Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es una nomás.
Un saludo a todos nuestros oyentes de Unicauca Estéreo. Estamos en su programa radial Amor a la Salud, un hábito que no es rutina. Con gusto les saluda a la estudiante Caterine Sofía Camayo Rivera del programa de fisioterapia de nuestra alma mater. Sean todos bienvenidos y espero puedan disfrutar nuestro programa radial.
Aprendí a escuchar gritando. Aprendí a dudar confiando. Aprendí a sufrir queriendo. Aprendí a llegar esperando. Guardo bien las marcas de cada lección. La cuna del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo.
Regresamos, queridos oyentes, a Amor a la Salud, aquí en Unicauca Estéreo. Y antes de comentarles cuál será el tema que vamos a desarrollar hoy, quiero saludar y dar la bienvenida a mis compañeras estudiantes de quinto semestre de la práctica en intervención en comunidad y trabajo, quienes en la rotación en comunicación y educación para la salud participan de los programas radiales. Hoy nos acompañan Gina y Angie, bienvenidas.
Hola, me complace acompañar a todos nuestros oyentes el día de hoy. Mi nombre es Gina Paola Ortiz y agradezco su sintonía en nuestro programa. Espero que aprendamos juntos las temáticas planteadas para el día de hoy.
Hola queridos oyentes de Unicauca Estéreo, les saluda Angie Araujo y estoy muy feliz de poder estar aquí. Espero que aprendamos y disfrutemos mucho de este programa.
Muy bien, ahora sí les contamos, queridos oyentes, que nuestro programa de hoy tiene por nombre La Educación de Calidad como Derecho Humano. Especialmente este programa lo hemos desarrollado con la referencia del ODS número 4, que se llama Educación de Calidad. Entonces, para empezar esta conversación, Angie, por favor, coméntanos cuál es la definición y las principales estadísticas que dan fundamento a las acciones en pro de mejorar esta educación en la población.
Claro que sí, Caterine, y mira que a veces la definición de los ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible suele ser algo complicada de entender. Pero en este caso, el Objetivo 4 de Educación de Calidad lo podemos resumir como esas acciones que garantizan una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Yo sé que estos términos de inclusivo, equitativo y calidad son términos que seguramente hemos escuchado con mucha frecuencia en estos tiempos, pero todo esto es importante, ya que la educación es como esa manera de salir de ese círculo vicioso de la pobreza, porque a través de la educación se consiguen mejores empleos y se consigue también calidad de vida. La educación también lo que hace es permitirnos reducir como esas desigualdades o las brechas que hay, como las de género, como económicas, como sociales. Y además, no es solo educación en unos términos, sino también es educación en crecer como personas más tolerantes, evitando peleas, conflictos, y también cuidar de nuestra salud y del medio ambiente. Hay diferentes datos importantes de acuerdo a la educación, diferentes cifras que son necesarias mencionarlas para que de alguna u otra manera logramos tener conciencia de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Entonces quisiera comenzar mencionando que los niños matriculados en primaria en países en desarrollo alcanzó el 91%, es una gran cifra, pero aún así hay 57 millones de niños que deberían estar en la escuela estudiando y no lo están. También se dice que se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos. Y podemos ir en este sentido a un ejemplo muy muy cotidiano de lo que sucede en Colombia, o más cercano a lo que sucede en el Cauca, donde diferentes veredas, diferentes lugares son azotados por los conflictos armados con diferentes grupos al margen de la ley. Y todo esto produce en las personas de estas zonas miedo. ¿Y miedo a qué? A que sus hijos vayan a la escuela, a que se dé algún enfrentamiento y sus hijos puedan morir allí, o miedo a que recluten a sus hijos para la guerra. Son sucesos que pasan, son cosas que suceden. Entonces, en este sentido también, por opresión de estos grupos, las escuelas suelen cerrar. Hay muchos referentes cinematográficos de estos hechos, y principalmente quise traer algo muy nuestro, muy nacional, que es la película colombiana Los Colores de la Montaña. Esta fue estrenada en 2010, no sé si alguno de nuestros oyentes o mis compañeras la hayan visto. Fue hecha por el director Carlos César Arbaláez, y desde hace 13 años de su estreno nos retrata el conflicto armado vivido en Colombia, donde nos muestra el miedo que las personas de una veredita de aquí de Colombia por los grupos armados tienen. Se muestra también la opresión y cómo finalmente terminan cerrando la escuelita, y nos muestra así que los niños en las zonas de conflicto tienen un menor acceso a educación. A veces estas escuelas también son utilizadas para las reuniones que tienen estos grupos, entonces tampoco se van a poder dar clases, o los profesores que allí viven y tratan como de ir en contra de las cosas que dicen estos grupos, pues lo sacan y quedan sin profesor. Entonces ellos sin profesores, ¿cómo pueden estudiar? Y si nos queremos ir a un plano más de Latinoamérica, otro ejemplo cinematográfico que tenemos es la película Voces Inocentes, que fue estrenada en 2004 por el director Luis Mandoki. Aquí lo que trata de retratarse o trata de mostrarse es como la guerra civil de El Salvador, algo parecido a lo que sucede en Colombia, donde también es en una veredita, y en este caso los niños a cierta edad van a ser reclutados para este conflicto. Si no estoy mal, aproximadamente a los 15 años. Y entonces se necesitan a los niños para vivir esta supuesta lucha. Ellos no tienen el poder de elegir ni de quedarse para seguir estudiando, aunque lo quieran hacer. En estos ejemplos entonces podemos ver que el conflicto no sucede solamente en Colombia, sino que también sucede en toda América Latina y diferentes partes del mundo, y que este afecta en gran medida a los niños, quitándoles el poder de estudiar, el poder de seguir creciendo, el poder de luchar como por sus sueños, que van más allá de la violencia, de la guerra y del desplazamiento. También tenemos que 617 millones de jóvenes en el mundo no tienen conocimientos básicos en aritmética o tienen un nivel mínimo de alfabetización. ¿Y esto qué genera? Que recaiga otra vez en ese círculo de pobreza, desigualdad, desinformación, etc. Entonces es así, Caterine, como este ODS que es tan importante, lo que busca es producir un cambio, y el mirar las cifras en nosotros también produce que tengamos en cuenta y tomemos en cuenta lo que está sucediendo actualmente. Con esto lo que queremos es ver que podemos hacer un cambio y que este es el momento correcto para hacerlo, el momento donde la sociedad está creciendo, está innovando y donde cada día se necesitan más profesionales, impulsando así en nuestros niños la educación.
Wow, Angie, la verdad es que es muy clara y muy oportuna tu información. Esa información nos ofrece pues bastante cosas que realmente no sabíamos. Entonces, para seguir ilustrando a nuestra audiencia sobre este tema, me gustaría que Gina nos contara acerca de las metas que propone la Organización de las Naciones Unidas para obtener una educación de calidad.
Queridos oyentes, las metas que se han planteado para el desarrollo de este ODS, cabe resaltar que se han visualizado para el año 2030, en donde en primer lugar se busca garantizar que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad, lo cual pues ayude a la juventud que obtenga mejores resultados de aprendizaje relevantes y efectivos para su desarrollo en sociedad. Además, garantizar que todos los niños y niñas tengan acceso a un desarrollo, atención y educación preprimaria de calidad en la primera infancia para tener una mejor preparación para la educación primaria. También garantizar el acceso equitativo de todas las mujeres y hombres en la educación técnica, profesional y terciaria, lo cual esta debe ser asequible y de buena calidad, incluido también la universidad. Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades relevantes, incluidas habilidades técnicas y vocacionales para el empleo, para generar trabajos decentes y un mejor espíritu empresarial. Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar la igualdad de acceso en todos los niveles de educación y formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. Garantizar que todos los jóvenes y una proporción sustancial de adultos también, tanto hombres como mujeres, logren la alfabetización y la aritmética. garantizar que todos los adultos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, como puede ser la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida saludable, los derechos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz, la no violencia ciudadana y la valoración de la diversidad cultural. Construir y mejorar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños, las discapacidades y las cuestiones de género, y proporcionar entornos de aprendizaje seguros, los cuales no sean violentos, que sean inclusivos y eficaces para toda la ciudadanía. Aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los menos adelantados, para que los jóvenes o adultos puedan conseguir mejores oportunidades de empleo alrededor del mundo. Aumentar sustancialmente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países de desarrollo, en especial en países menos desarrollados o avanzados.
Aprendí a evadir, confrontando. Aprendí a elegir, descartando. Aprendí a pelear, resistiendo. Aprendí a acertar, fracasando. Mi cabeza no es un vaso por llenar, es una luz a ser encendida. Me he esforzado en ser buen alumno, pero nunca presumo de lo que sé. Como el tridente de Neptuno, tengo el poder en mi saber. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser quien estoy siendo. Y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendí.
Escuchábamos un fragmento de nuestra canción del día denominada El Aprendiz. Esta es interpretada por el Cuarteto de Nos. Esta canción pues nos habla de cómo el aprendizaje es un proceso, que a veces pues el método puede cambiar por completo aquello que se desea enseñar, y que poco sirve pues como meter a la fuerza una idea en un instante si con ella no surgen nuevas ideas.
Y aunque el cuestionar me haga resbalar a la prudencia, sé que la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Mi semblante de estudiante es en esencia ser feliz, siendo el eterno postulante, el eterno aprendiz. Aprendí a volver mientras fui yendo. Aprendí para ser.
Bueno, muy bien, queridos oyentes, es importante saber de qué manera la fisioterapia actúa dentro de este cuarto objetivo de desarrollo sostenible llamado educación de calidad. Entonces, a continuación, Gina y Angie nos explicarán mejor acerca de eso. Entonces, Gina, cuéntanos desde la profesión del fisioterapeuta, ¿cómo se puede involucrar su función con la educación inclusiva?
Para el conocimiento de todos, el fisioterapeuta educativo es aquel que desempeña sus funciones integrando las estructuras educativas públicas, o también pueden ser privadas, esto para facilitar el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, principalmente a aquellos jóvenes o niños que tengan una discapacidad física. Este tipo de fisioterapia se puede definir como la que aplica sus conocimientos específicos de la disciplina de la fisioterapia a niños con necesidades educativas especiales con carácter motriz durante su periodo escolar, primaria o secundaria. Esto a través de un enfoque de actuación interdisciplinar para facilitar al niño la consecución de los objetivos establecidos en el currículo educativo, pero también importante la formación social para que la persona o el niño pueda lograr principios como autonomía, independencia o socialización. donde a diferencia de un fisioterapeuta clínico, el cual es más enfocado en tratar los problemas de salud de sus pacientes por un número determinado de sesiones hasta que mejora o recibe de alta, donde se enfoca más en tratar las patologías y en comprender sus tratamientos y en calificar alguna enfermedad como aguda, subaguda o crónica. Por ende, las diferencias son remarcables entre la sanidad y la educación, dado que un fisioterapeuta que se enfoca en trabajar en la parte educativa adapta el entorno educativo a las necesidades de cada alumno, adquiere el compromiso de ocuparse de ellos como mínimo a lo largo de todo el curso académico, busca desarrollar sus capacidades e incrementa su autonomía en la escuela para conseguir sus objetivos curriculares, redacta los informes para coordinarse con el resto de profesionales y puede emitir un informe final con la evolución e incidencias a lo largo del curso y las recomendaciones hasta el curso siguiente. Es decir, el fisioterapeuta clínico busca la curación y el alta de su paciente, mientras que el fisioterapeuta educativo pretende conseguir la adaptación plena de sus alumnas al aula y al modelo inclusivo de participación en comunidad.
Interesante, Gina. Este tema de la inclusión es muy importante tratarlo hoy en día dentro de la fisioterapia. Ahora, para seguir hablando sobre el tema, entonces Angie, cuéntanos de qué manera la educación impartida por un fisioterapeuta puede generar esos efectos positivos en las acciones de la promoción en la salud y prevención de la enfermedad.
Claro que sí, Caterine, y me gustaría contarles que la fisioterapia es muy amplia en sus campos de acción y sobre todo en lo que está enfocada. No sé, muchas veces creemos que un fisioterapeuta es aquel profesional o es aquella persona que solo nos hace rehabilitación cuando nos duele alguna articulación, cuando tuvimos algún accidente, cuando nos lesionamos un tobillo, que es lo más común, o es la persona que nos hace terapia. Pero este concepto tenemos que entender que ha ido evolucionando y que si vamos al perfil profesional del fisioterapeuta en Colombia, miramos que en uno de sus ítems nos dice: el fisioterapeuta tiene disposición de servicio para su participación activa en los procesos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, planeación y rehabilitación de la población. Y aunque las demás partes son importantes, hago especial énfasis en esto, en promoción y prevención, porque eso es lo que buscamos actualmente. Ya no queremos que las personas se enfermen o ya no queremos tratar la enfermedad. No queremos que vayan al fisioterapeuta por esta razón, sino que queremos que acudan a nosotros como profesionales o acudan a la fisioterapia como una manera de prevenir esas alteraciones o de prevenir esas enfermedades. Eso por una parte. Y por otra parte también educar en salud es muy importante, ya que pues, sabemos la relevancia que tiene lo que le podamos compartir a las personas. Y eso producirá un cambio en su manera de vivir, algo diferente, como a través de lo que les podamos compartir o decir, van a mejorar los estilos de vida y así prevenir muchísimas enfermedades, crear hábitos sanos, como comer saludable, como realizar ejercicio. Y esto también va a evitar que una persona siga haciendo actividades que perjudican su salud, como comer muchos carbohidratos. También es importante educar con respecto a la enfermedad de una manera preventiva, mirando qué cambios se pueden hacer en todas las acciones que está realizando una persona en su entorno para que esta enfermedad no se dé. Y teniendo en cuenta que los estilos de vida y las condiciones de vida son la base fundamental de la salud. Entonces, es competencia del fisioterapeuta trabajar en base a ello.
Muchas gracias, Angie. Este tema está muy interesante cada vez más, ¿verdad que sí? Al hablar sobre esto también nos despierta la curiosidad de saber si participa el fisioterapeuta en los contenidos de aprendizaje de los niños en la escuela. Entonces, Gina, cuéntanos más sobre este tema, por favor.
El fisioterapeuta puede coordinarse con los tutores para hacer que el alumno refuerce determinados contenidos vistos en clases o a lo largo de su semestre o año escolar. La transversalidad de una parte de los contenidos educativos le hace partícipe con su alumnado para asistir, ayudar y corregir aspectos básicos de la formación de su alumnado durante las sesiones de fisioterapia. Un ejemplo significativo podría ser cómo el fisioterapeuta realiza sesiones de fisioterapia a un niño, esto ayudándole a su estimulación de motricidad fina para que coja los lápices de un color u otro o el que está más lejano o más cercano, es decir, puede trabajar mucho las distancias. La implicación con el niño puede ser en su conducta, su vocabulario básico, su relación con el entorno, su adaptación y autonomía en el medio, la relación con sus semejantes y adultos, las salidas al exterior, el conjunto de las capacidades motrices, sensoromotrices y perceptivas, y en definitiva todo lo que supone su propio desarrollo como persona. El acompañamiento del fisioterapeuta a un mismo alumno puede prolongarse varios cursos dentro de un mismo colegio, esto superando en ocasiones en tiempo incluso o el tiempo que pasa el alumno con su profesor. Esta actuación definitiva funciona de manera interdisciplinar educativa, ya que pues ayuda a la coordinación con los tutores y demás apoyos educativos, lo cual contribuye al desarrollo del niño y a potenciar su estimulación en otros momentos y ubicaciones dentro de la jornada escolar. Existe participación del fisioterapeuta en todas las etapas educativas de la educación, como lo son infantil, primaria y secundaria, también en el bachiller y en los módulos de formación profesional cuando se cursan en centros públicos como institutos de educación secundaria. Además, se realizan evaluaciones en la atención temprana a los bebés y los niños que requieren de una evaluación de psicomotricidad más minuciosa. En el caso de centros de educación especial, se realiza un seguimiento exhaustivo de los niños desde las primeras etapas y tramos hasta la transición a la vida adulta, incluso en la ocupación sociolaboral.
Excelente, Gina. Es muy valiosa esa información que nos brindas. Pero entonces, Angie, háblanos más acerca de cuál es la importancia de formar profesionales en fisioterapia intercultural, entendiendo las diferentes características de la población.
Claro que sí, Caterine, y ese es un tema muy bonito de abordar, porque es importante comenzar con algo que yo creo que ya sabemos y que no debemos olvidar. Estamos en un mundo lleno de muchísimas y muy diversas culturas, y más que en un mundo, traigámoslo como a un ejemplo más cotidiano, un departamento como lo es el Cauca, donde hay diversidad de pueblos ancestrales, campesinos, afrodescendientes y mestizos. Un dato es que se reconocen 8 etnias indígenas en el Cauca, que son los yanaconas, los ingas, los coconucos, los totoroes, los paeses, los guambianos, los eperara y los siapidara. Entonces esta diversidad nos habla como de la importancia y la prioridad de la cultura del paciente. Nosotros tenemos que ver que nuestra prioridad es el paciente. También la diversidad en la atención que nosotros le demos a ese paciente, la diversidad en la percepción que pueda tener ese paciente, la diversidad en el cuidado que pueda tener el paciente. Y por eso es tan importante que como profesionales de la salud que tienen un contacto directo con el paciente, que llevan un proceso más largo, tengamos presente que no solo somos una cultura, que hay muchísima diversidad, que la diversidad es absoluta y que de la misma forma tenemos que ver el movimiento y su concepción en las diferentes culturas. Como profesionales siento que debemos empaparnos de conocimiento acerca de la cultura de la población en la que estamos tratando o en la población que estamos trabajando, ya que eso pues va a determinar la forma en cómo ve el tratamiento, la forma o la importancia que le da al tratamiento, cómo realice ese tratamiento y si comprende efectivamente lo que le estamos diciendo, ya que algo más en la comunicación, algo más importante en la comunicación también es hacerse entender. Contar con herramientas como un traductor a su lengua nativa, eso sería lo ideal, para que si el mensaje no se pierda, para que pueda entender todo lo que le estamos diciendo. También el conocer a la población va a disminuir como esas ideas o esos estereotipos que nosotros tenemos sobre las culturas. Entonces hace que el paciente se sienta cómodo y seguro en el lugar y con la persona con quien se encuentra. Y qué más bonito que sentirse cómodo en un lugar y cómodo con la persona que estás en ese lugar. Entonces de la misma forma lo que se busca como la fisioterapia intercultural es que se incentive que las personas de etnias indígenas se caminen en esta profesión, la puedan expandir más allá del ámbito clínico tradicional que conocemos y puedan fundamentar estos conocimientos que nos da la profesión, todo esto osteomuscular, neurocardio, con los conocimientos que tienen a través de su cultura y de sus ancestros.
Genial, compañeras, esta ha sido una información muy valiosa y es muy importante recalcar esa importancia del fisioterapeuta en el ámbito de la educación, que muchos de nuestros oyentes no conocían y que tal vez nosotros mismos tampoco. Pero para eso abarcamos esos temas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para aprender y nutrirnos cada día más. Bueno, queridos oyentes, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy. agradecemos la participación de Gina y Angie. Entonces, chicas, ofrezcamos una palabra de despedida a nuestros oyentes.
Queridos oyentes, no olvidemos que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Analicemos nuestro entorno y observemos cómo en él la educación puede cambiar vidas. Gracias por su sintonía y los esperamos en una próxima ocasión.
Quisiera despedirme con una frase del novelista y ensayista checo Milan Kundera, donde dice: la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Recordándonos que la educación no se hace de una forma rígida o de una sola forma, sino se hace con cambios. La educación se hace en base a la vida y la cultura de cada población. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta una próxima ocasión.
Así es, queridos oyentes, hasta una próxima emisión de Amor a la Salud, un hábito que nos rutina. Recuerden permanecer atentos a la programación de Unicauca Estéreo. Hasta una próxima.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar. La vida es una nomás.